Doctora Sofía, doctora Alejandra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, reanudo grabación, expediente 2024-176-195. Luego del receso adoptado por el despacho, manifiesto las siguientes consideraciones que desatan el asunto objeto del litigio, analizando el acervo probatorio en su integridad. En primera medida, debo señalarles, señoras, que están dados todos los presupuestos procesales, conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, y este despacho va a resolver en derecho la controversia relacionada con la colocación de los créditos de libranza, los retanqueos y el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo de los aquí involucrados. Dejando claro que no hay discusión alguna respecto de ese vínculo obligacional, o más bien los vínculos obligacionales que involucran aquí a las partes. Estamos ante una operación activa y una operación pasiva. La activa está referida a ese crédito de libranza originario que fuese adquirido con anterioridad al objeto de este litigio, que es el 7479, sino que han existido otros créditos de libranza, en donde pues no está involucrado porque no se di discuten en el marco de esta actuación. Lo que se discute aquí es el crédito de libranza 7479 y a su turno pues los descuentos que se generaron para atención de la deuda de esa obligación. E igualmente hay otro vínculo obligacional y este crédito de libranza está regulado en una ley especial que es la ley 1227, en la cual se establece que el consumidor financiero autoriza al pagador de la pensión o al pagador de el salario, es decir, su empleador, para efectos de hacer esos descuentos de manera anticipada, efectos de atender el servicio de la deuda con la entidad financiera. Circunstancia que aquí no hay discusión alguna frente a los documentos que reposan dentro del plenario, es decir, los otorgados desde el 16 del 05 del 2022 y el último, que fue en agosto del 2022, que a su turno retanqueó y canceló otras obligaciones que se encontraban a nombre del señor Luis Hernández. E igualmente también tenemos otro vínculo que deviene de la cuenta de ahorros que se encuentra regulada en los artículos 1396 a 1398 del Estatuto Mercantil, en el que pues es un depósito de ahorro en el que el consumidor financiero pues recibe los recursos y puede poner a disposición de los mismos con la utilización de los instrumentos que le otorgue la entidad financiera para que, ya sea de manera virtual o presencial, pues pueda realizar los distintos pagos de servicios o cualquier servicio financiero que quisiese utilizar con ese producto. Frente a las dos circunstancias, revisando oficiosamente las documentales, tenemos distintas autorizaciones de libranza suscritas en distintos tiempos por el consumidor financiero, documentos que fuesen exhibidos durante el interrogatorio y cuya firma fue reconocida por el consumidor financiero, en el que la obligación terminada en 5202 pues recogía otra obligación que es la terminada en 7479 por 12.215.047 con una cuota de 213.000 pesos, del cual pues acá el consumidor financiero indicó que era su firma. A su turno también hay otra autorización que la de la proveniente de la obligación 7478, donde igualmente el consumidor financiero en su declaración durante el interrogatorio señaló que firmó distintos documentos, que la letra no es la suya ni los números tampoco, pero sí es su firma, que estaban en blanco y que los firmó también los documentos que ya les acabo de indicar. En agosto del 08 del 08 del 2022 también está la firma del pagaré de la obligación 5201. En ese sentido, y también tenemos dentro del plenario los extractos de la cuenta de ahorros del consumidor financiero terminada en el número 3668 en atención a la prueba oficiosa requerida por este despacho. Cuenta de ahorros a nombre del señor Luis Alfonso Hernández, cuya dirección de remisión es la misma que el consumidor financiero indicó tanto en su demanda como en la declaración al interrogatorio de parte que es la dirección de su domicilio, Carrera Quinta A, número 48Z Sur, 27 Sur, perdón, Diana, Tumbay. Y en ellos extractos, sí debo dejar claro que las circunstancias que antecedieron a este crédito de libranza, que son otros créditos de libranza que no están en discusión, se puede evidenciar en el extracto de la cuenta de ahorros que hubo desembolsos en la cuenta de ahorros del consumidor financiero. Y allí me voy a detener porque hay una circunstancia bien particular y esto en la medida en que recordemos que la actividad financiera es considerada interés público y le radia la Constitución, el artículo 78 y 335 de la misma, y en la medida en que se capta recursos del público a través de las cuentas de ahorro, como son las operaciones pasivas, y se colocan recursos del público, como son los créditos de libranza, tarjetas de crédito, etcétera, pues esta simbiosis tiene que tener un respaldo y un análisis acucioso a cargo de la entidad financiera para evitar un riesgo sistémico, en la medida en que la actividad financiera jurisprudencialmente es considerada interés público. Y resulta de suma importancia lo expuesto normativamente por la abogada de la parte demandante frente a la Ley 1328 del 2009, que es el cuerpo normativo del Estatuto del Consumidor Financiero y la Circular 029, que está asociada más que todas las obligaciones de seguridad y de calidad de la información en el desarrollo de los productos financieros, no solamente en el momento de la colocación, sino también durante todo el desarrollo de los mismos en la medida en que éste emerge de la confianza y son detractos sucesivos. En ese sentido, también es importante recordarles que en la medida en que constitucionalmente se integra esta relación privada, pues la presunción de la buena fe emerge de la Constitución, pero no es una buena fe que se queda en el núcleo interior de cualquiera de los involucrados en el marco de la actuación, sino que con su comportamiento y en el devenir, pues logra exteriorizarse como parámetro de conducta a efectos de verificar esa circunstancia, esa buena fe exenta de culpa, que no solamente le compete a la entidad financiera, sino también al consumidor. Como les decía, la Ley 1328 es el marco regulatorio y pues dentro de esa ley existen múltiples obligaciones, no solamente las contractuales a cargo de la entidad financiera en razón a su posición y a la relación asimétrica que tienen las entidades financieras con los consumidores financieros, con lo que la normatividad lo que busca es equilibrar, balancear esa relación asimétrica en la medida en que los contratos son de adhesión, son de índole masiva y pues le corresponde a la entidad financiera en primer medida acreditar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y legales. Me voy a introducir a una circunstancia particular que expuso la abogada de la parte activa en sus alegatos frente a la obligación de información. Recordemos que la obligación de información está en el artículo quinto de esta ley, que a su turno se predica también un deber de información, el artículo sexto de la ley 1328, la cual para este despacho es cualificada. Es decir, tiene que ser cierta, suficiente, clara y oportuna para que los consumidores financieros tomen decisiones adecuadas respecto a sus derechos, obligaciones y los costos que establecen las entidades financieras a los productos financieros. Sobre ese particular, me voy a introducir frente a esa información calificada respecto de la colocación del crédito de libranza. Y allí me voy a detener analizando concretamente el acervo probatorio y el mérito del mismo. Porque de la declaración del consumidor financiero, pese a que tuvo contradicciones, confesó que sí había solicitado un crédito de libranza, que primero necesitaba un crédito de libranza de 3 millones de pesos para pagar una deuda con el Banco Caja Social, que a su turno se había solicitado 12 millones de pesos para comprar una moto eléctrica que le costaba 6 millones de pesos, pero que además había comprado una máquina de marroquinería, porque a eso se dedica, que le costó 2 millones de pesos. Revisando su declaración y su confesión, en la medida en que, más allá que pues este crédito 79, 7479 deviene de un retanque de otras obligaciones, observa este despacho que el 4 de agosto del 2021, que se asocia a una de las obligaciones de antaño adquiridas por el consumidor financiero terminada en el número 7086, se desembolsó un préstamo en Santa Lucía, oficina que el consumidor financiero confesó que frecuentaba para solicitar los préstamos. Él mismo lo declaró así en su interrogatorio. Y allí se observa que se desembolsó en la cuenta de ahorro por parte de la oficina de Santa Lucía un valor de 5.404.800 pesos. Es decir, que ya con anterioridad a esta obligación de 12 millones de pesos objeto del litigio terminada en el número 7479, el consumidor financiero tenía un antecedente el cual no había discutido asociado a créditos de libranza con la misma entidad financiera, del cual reposa prueba, más allá de los documentos suscritos, que además está dada la autorización para el descuento y sumado a la suscripción de los documentos, particularmente el pagar en blanco, pues reposa que efectivamente hubo un desembolso en la cuenta de ahorro del consumidor financiero y que a su turno, pues el consumidor financiero fue realizando retiros en cajero automático, que pues no desconoce y que están asociados pues a la utilización de ese desembolso del crédito. Igualmente, observa este despacho que con posterioridad, esto es el 23 del 02 del 2022, también hubo otro desembolso por 5.827.279 pesos con destino a la misma cuenta de ahorro de titularidad del demandante terminada en el número 3686. De lo cual este despacho evidencia que efectivamente el consumidor financiero pues ya había tenido otro desembolso, el cual termina recogiéndose con la obligación 7479, de la cual él pues suscribió la nueva autorización. ¿Y qué es lo que sucede con el retanqueo? Que efectivamente lo que se otorga en el estudio de crédito de los 12 millones de pesos no es que se vayan a desembolsar como el consumidor financiero entendió que le desembolsaban 3 millones y que él sacaba los 3 millones y que le quedaban 9 millones de pesos para utilizarlos y que como no los había tenido, entonces pues no se había perfeccionado el mutuo. Contrario a sensu, pues él ya tenía un antecedente de una deuda y lo que pasó con ese valor fue que se pagó el saldo de la obligación anterior y nace la nueva obligación generando una liquidez de 3 millones de pesos que finalmente fue utilizada por el consumidor financiero. Porque si vemos exactamente como él mismo lo confesó, hizo un retiro el 24 del 02 del 2022 en la también por ventanilla en la oficina de Santa Lucía de 3.979.712 pesos, con lo cual este despacho permite, junto con la declaración del consumidor financiero, hacer una indicio coherente, convergente, que fue para retirar esos 3 millones de pesos con destino al banco de Caja Social que el aquí demandante solicitaba pagar una obligación ante esa entidad financiera. Además, con posterioridad existen otros retiros en cajero automático, en el Tunal, que usualmente es el cajero que usualmente el consumidor financiero utiliza. Entonces, observa este despacho que del análisis integral y es más, con posterioridad también se puede evidenciar, y este es el crédito objeto del litigio 7479, que recoge los dos créditos que ya, como les he expresado, pues suman aproximadamente 10 millones de pesos, que eso también se ve reflejado en el formato de autorización del crédito de libranza suscrito por el consumidor financiero, que finalmente el 23 del 06 del 2021, abonó en Santa Lucía, pues se le abonó 1.619.919 pesos del extracto de la cuenta de ahorro, la cual el consumidor financiero pues terminó retirando en distintos cajeros, entre esos también en Santa Lucía, en el Tunal, que pues terminó utilizando esa obligación con la que pagó, porque además de la lectura explícita, indistintamente que fuese diligenciado por la asesora del consumidor financiero, pues se puede extraer que estaba pagando una obligación anterior que asciende más o menos a los 10 millones de pesos y que se le desembolsaba este excedente para la disposición de los recursos a favor del consumidor financiero. Con ello, ¿qué se puede traducir? Que la obligación de información clara, oportuna, verificable, pues, se encontraba no solamente en el desarrollo de la relación contractual y en el acercamiento presencial que tuvo el consumidor financiero con la asesora en la oficina de Santa Lucía, sino que se vislumbra también de los extractos, particularmente de la cuenta de ahorro, donde se evidencian los desembolsos que ya hemos hecho referencia, que además son convergentes con los formatos de autorización de descuento dada por el consumidor financiero, que finalmente pues, permite de manera anticipada hacer un pago de cada uno de los instalamientos de las obligaciones a que se comprometió. En ese sentido, pues este despacho no observa que la entidad financiera hubiese creado una obligación a cargo del señor Hernández, sino que por el contrario, pues lo que hubo fue un retanqueo y una normaliz más bien un pago de las obligaciones anteriores que en el lapso del 2022 solicitó el consumidor financiero y fueron desembolsados los excedentes, aclaro, y pagados las obligaciones originarias con este desembolso de este crédito de libranza. Con ello, pues este despacho no observa que haya un incumplimiento de la obligación de información y que por el contrario, pues el consumidor financiero pues era consciente y sabía que necesitaba el recurso y por tanto acudía con frecuencia a la entidad financiera para poder solicitar o tener una circunstancia de liquidez, que es la situación que observa este despacho que se evidencia en este interregno en el año 2022 a cargo del señor Luis Hernández. Por tanto, la obligación de información que aduce la abogada de la parte activa ha sido incumplida. Este despacho evidencia que del acervo probatorio, esto es de lo declarado y confesado por el consumidor financiero junto con los documentales, que además, como lo indica la abogada de la pasiva, pues no fueron desconocidos ni tachados y que, por cierto, este despacho los exhibió en el marco del interrogatorio y la firma fue reconocida. Pues observa este despacho que la información estaba dada no solamente al momento de suscribir los documentos de libranza, sino también en el extracto que fuese remitido a la dirección de domicilio del consumidor financiero que converge con la que está determinada en la demanda y la declarada como residencia del consumidor financiero en su declaración. En ese sentido, pues no observa este despacho que existe algún incumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad financiera y por ello declara próspera la excepción denominada por la entidad financiera en existencia de una conducta irregular o ilegal del banco en la violación de los derechos del consumidor financiero y por el contrario, pues sí observa este despacho que existe una solicitud frecuente por parte del consumidor financiero de retanquear sus obligaciones ante la ausencia de liquidez, las cuales pues tenían una motivación, como ya quedó expresado en el marco de esta providencia, y que resultó su excedente desembolsado en la cuenta de ahorros de titularidad del consumidor financiero utilizada por este. Sin condena en costas, señores, en la medida en que no se encuentran debidamente causadas. Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, este despacho resuelve declarar próspera la inexistencia de conducta irregular a cargo del banco. Inexistencia de la violación de algún derecho al consumidor financiero, negar las peticiones sin condena en costas.